7 de la mañana, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 138 de Cómo Cincelar. Tengo que volver a pedir disculpas por los retrasos. No voy a dejar de grabar el podcast, pero a veces, la verdad, es difícil meterlo en la rutina de la semana. Esta vez que nos encontramos vamos a hablar del primer recorrido de la innovación como tal. Hemos hablado de otros dos caminos, otros dos viajes del innovador en capítulos anteriores. Hoy hablamos de innovación. Si quieren saber más, quédense ahí. Ya dijimos que para innovar es indefectible, es importantísimo, es necesario, es literalmente esencial tener una fuente de innovación. Esa fuente de innovación puede venir de tres lugares en el universo del cliente. Esos tres lugares son las anomalías, las preocupaciones y las necesidades. Las formas que toman las diferentes propuestas en función de cuál es la fuente, obviamente termina siendo distinta. Si parto de lugares distintos, no es necesario, pero en la innovación funciona así, llego a lugares diferentes. Vimos en los capítulos anteriores que con esas fuentes de innovación, a veces yo puedo no reaccionar. El hecho de innovar es una respuesta biológica frente a una molestia, frente a algo que es caro. Pero dijimos que tranquilamente yo puedo ignorarlo por completo, puedo hacer oídos sordos y que eso me da una vía muerta y que lo único que puedo hacer con ese espacio es esperar, darle tiempo y que aparezca otra persona que esté dispuesta a no ignorar esa fuente de innovación. Pero al mismo tiempo puede pasar de que yo vea la fuente de innovación, la perciba, la haga carne, pero que no esté interesado en pasar a la acción. Entonces la invisibilizo, le doy una relevancia bastante más importante de la que tiene, o la normalizo, digo, esto siempre fue así. Elementos que están mal en nuestra sociedad y que son ciertamente una fuente como para innovar, cosas que son caras, feas, que están imprácticas, que funcionan de mala manera, a veces terminamos diciendo, bueno, pero siempre fue así, no hay nada para hacer, Dios quiso que la Tierra funcione de esta manera, y terminamos invisibilizando la fuente, que hasta que eso nos genera pérdidas exorbitantes, generalmente nadie cambia nada. Bueno, la alternativa a esos dos caminos es hacer algo. Hacer algo es comprometerse con el diseño de una alternativa. Innovar es eso. Innovar es escuchar la fuente de innovación, decidir hacer algo y actuar. Y hoy vamos a ver, quizás este capítulo resulte un poquito más corto, pero no puedo hacer las tres en el mismo capítulo porque quedaría muy largo. Hoy vamos a ver el primer camino de la innovación, que es la innovación incremental, es la innovación que conocemos normalmente como buena, es la innovación que está en la tapa de las revistas, es la que todos estamos acostumbrados a experimentar y a exigir también por parte de emprendedores e innovadores. Yo tengo entonces un esfuerzo de rediseño. Esto quiere decir que yo voy a hacer algo al respecto. Hay algo que no me gusta, hay algo que es caro, hay algo que llega tarde, hay algo que es estéticamente no tan agradable a la vista. Y yo decido hacer algo al respecto. Eso es lo que tenemos cuando nos decidimos a innovar. Cuando escuchamos la voz del cuerpo y decimos yo voy a hacer algo para que esto no siga siendo de esta manera. Ese acto de rediseño es un acto deliberado y es un acto costoso emocionalmente hablando. No voy a volver a repetir esto en los próximos dos capítulos, por eso hago una pequeña extensión aquí. Es un acto costoso emocionalmente, porque yo no sé qué va a pasar, porque tengo que meter de mí, porque tranquilamente puede ser un esfuerzo técnico al que yo no estoy a la altura, necesito ayuda. Entonces hay un montón de costos emocionales que yo pago cuando decido rediseñar, cuando decido ir al tablero de dibujo y decir, creo que esto hay que hacerlo de otra manera. Y eso pasa en lo mínimo o en lo máximo con cualquier innovación que yo decida encarar. Yo quiero solucionar el problema de una puerta que no cierra bien, estoy innovando. Yo quiero solucionar el problema del analfabetismo en Latinoamérica, estoy innovando. Yo quiero mandar un cohete a Marte porque creo que el planeta se puede terminar y quiero ser una especie multiplaneta. Yo estoy innovando. Pero tengo que tomar la decisión. Si yo en mi cuerpo no decido hacerlo, en general abandono esa tarea. Y ese viaje queda trunco. No vamos a hablar ahora de cómo zafar de ese momento. Estoy un poquito congestionado. No vamos a hablar ahora, en este capítulo no vamos a hablar, lo dejamos para la próxima, de cómo zafar cuando me veo a mí mismo lento o si se quiere directamente parado en mi proceso innovador. Pero vamos a suponer que yo tomo la decisión y voy para adelante, ¿no? El primer camino que tengo disponible, el que termina dando innovación incremental, desde el punto de vista del rediseño, desde el punto de vista técnico de lo que yo estoy haciendo, comienza generalmente con una articulación. La articulación es tomar cosas que tienen funcionalidades conocidas y juntarlas para que den un resultado deseado mejor. Estoy bastante congestionado, un poquito congestionado. En todos los casos, ya sea que yo esté yendo por la articulación, la reconfiguración o la apropiación cruzada, va a haber una inversión de capital. Esa inversión de capital puede ser de dinero, como dijimos, obviamente, pero también puede ser de tiempo, puede ser de contactos, puede ser una cuestión de capital moral que yo tengo, ¿no? Alguien me debe una. Va a haber una inversión de capital. Si no hay inversión de capital, normalmente la innovación se atasca. Porque cualquier esfuerzo que yo plantee para salir del estado en el que estoy, que no me gusta, que me molesta, que me parece, digamos, que hay que solucionar, necesita inversión de algo. O sea, aunque no sea más que mi tiempo, ¿no? Entonces, yo veo un problema, digamos, hay oscuridad, veo que hay fuego que genera luz. Entonces traigo el fuego adentro de la cueva y ahora dentro de la cueva vemos. El fuego ya yo lo conocía y emitía luz de antes. La cueva yo sabía que a la noche se pone oscuro. Lo que yo estoy haciendo con la articulación es justamente juntar esas dos cosas y hacer que articulen de manera positiva. En palabras de mi maestro Juan Carlos Lucas y de su maestro Fernando Flores, lo que estoy haciendo es hacer explícito lo implícito. Implícitamente, los elementos que junto tienen la capacidad de trabajar en conjunto y darme un mejor resultado, y lo que yo hago es juntarlos, articularlos. Con un poquito de inversión de capital involucrado en el medio, eso da innovación incremental en los espacios en los que estamos. La innovación incremental tiene la particularidad de que universalmente interpretamos que la performance de los procesos o del producto es mejor. Entonces, cuando a un auto le agrego aire acondicionado, me gusta más. Cuando a un auto le agrego levantavidrios eléctricos, me gusta más. Cuando al auto le agrego ABS, me gusta más. Pienso que el auto es mejor cuando hay un proceso de innovación incremental alrededor del auto. ¿Esto es universal? No, porque obviamente hay gente que tiene opiniones. Siempre hay una opinión como para hacer, como para armar pelea, digamos, pero el motivo mediante el cual, el motivo por el cual alguien desarrolla esa innovación era para mejorar la performance, ¿sí? Entonces, una computadora tiene más RAM, un teléfono tiene más memoria o mejor cámara, la ropa se ensucia menos o dura más tiempo. Entonces, no importa por dónde vaya la innovación incremental, la interpretación acerca de cómo funciona la innovación incremental es mejor. El público, el cliente, el operador piensa que es mejor. Por otro lado, en general, es simple y barato de implementar. Comparativamente hablando, digo, ¿no? Pues vamos a ver los otros dos caminos en los próximos capítulos. Y comparativamente hablando, la innovación incremental es simplemente de implementar, es barata, es corto, el desarrollo, el riesgo es bajo, nunca hay nadie en riesgo. O la seguridad de alguien está en riesgo jamás, cosa que sí pasa, por ejemplo, con los otros dos caminos, a veces. El mercado para la innovación incremental está ahí. Yo no tengo que explicarle a alguien que tiene un auto, no tengo que explicarle que si aprieta un botón ahora tiene aire acondicionado. Es súper sencillo, la persona está acostumbrada esa dinámica. Aprieta el botón para que se prendan las balizas, aprieta el botón para que se prenda el aire acondicionado. El mercado está ahí y no hay mucha chance de que me vayan a reclamar por la innovación que yo les estoy dando. ¿Por qué me estás dando aire acondicionado? No hay. Entonces, por eso a esta innovación yo le digo, este es solo yo, le digo la innovación buena, porque está todo bien, ¿sí? Con este tipo de innovación. ¿Cuál es la contra de este espacio, de este camino, de este viaje de la innovación? ¿Cuál es la contra? Que el impacto es bajo. Cuando yo articulo cosas, el esfuerzo, el compromiso, el salto tecnológico que estoy proponiendo es chico. Y entonces el impacto es bajo. Y no solo el impacto es bajo, sino que además, típicamente hablando, si tengo competencia, y eso es lo más probable, la competencia me alcanza rápido. Porque yo estoy dando un pasito chiquitito. Desde el punto de vista del mercado, de la aceptación, de lo que opina el cliente a quien le estoy agregando valor, está buenísimo. Pero desde el punto de vista de la diferenciación y de la competencia, me queda corto. Y entonces la innovación incremental, para poder sostener un grado de diferenciación, tiene que funcionar permanentemente, ¿sí? Esto es una realidad siempre igual, pero es una característica de la innovación incremental. Innovaciones que vienen por una actitud de rediseño de tipo articulación, que si bien es la innovación buena, es la que nos gustaría tener, todo eso es verdad, también viene con esta carga de... Bueno, no es tan violenta la innovación, ¿sí? Así que bueno, eso. El primer camino es ese. En los próximos capítulos vamos a ver los otros dos. Y nada, los invito nuevamente. Ya ni voy a pedir disculpas por lo que me demoré en el capítulo este. Ustedes ya a esta altura saben que yo no quiero demorarme y que me cuesta mucho salir todas las semanas. Queremos cambiar eso siempre. En estos 138 con este capítulo que estamos acá, lo debo haber dicho una docena de veces y la idea está ahí, pero a veces la vida te gana. Así que igual los invito, si quieren, por favor, suscríbanse, así se enteran cuando nos retrasamos y se enteran de que hay un capítulo nuevo y nos vemos por acá. En el próximo capítulo. Chao.